familia inmediata. Sabemos que desde que aceptamos al Señor, pues venimos a conformar una gran familia. Somos ahora partes del cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y así cuando nos congregamos en una iglesia, pues ahora tenemos una gran familia. Pero yo quiero compartirle a ustedes en cuanto a su rol dentro de la familia. El hermano Carrillo mencionaba cuál es el propósito de estos encuentros. Y pues realmente es, usamos herramientas para poder ayudar a usted para que usted ayude a su pastor. Porque muchas veces tendemos a congregarnos, pero queremos que el pastor haga todo. O el líder de diáconos, o el líder de jóvenes, o que si hay un director de cualquier ministerio, sea esa la persona. Pero el Señor nos ha encomendado a todos y a cada uno que trabajemos. Porque nos hizo para alabanza de su gloria. No nos hizo para que cada uno de nosotros crezcamos como decidamos. Usted y yo fuimos creados para ser como Cristo, y dice ahí en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego vamos a Colosenses. Colosenses 1:16. Dice su palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra leída, Señor. Gracias por cada uno de estos varones que esta noche decidieron, Señor, hacer tu voluntad y no ser ellos, sino tú, quien, Señor, en esta noche te manifiestes delante de cada uno de nosotros, porque queremos, Señor, queremos seguir aprendiendo, queremos ser olor fragante para ti. Bendiga a cada uno de estos hermanos que ya están aquí, Señor, y si alguno de ellos viene en camino, guíalo y cuídalo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo. A semejanza de su Hijo Jesús. Y Dios anunció su intención en la creación. En Génesis 1, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es un privilegio, hermanos. Este es un privilegio porque solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Solamente. Y como Dios, pues nosotros somos seres espirituales. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir también amor verdadero. Y también tenemos una conciencia moral. Podemos decidir entre el bien y el mal. Pero cuando tenemos esta conciencia moral, lo que nos hace decidir entre el bien y el mal, pues también nos hace responsables ante Dios. Cuando oímos, Dios nos hizo igual a semejanza que nos pareciéramos a Cristo. Somos sus hijos, Él nos adoptó por gracia nada más, no porque lo merezcamos, ni porque hayamos hecho mucho, o porque hubiésemos querido comprar. No, fuimos adoptados por Él solamente porque a Él le plació. Así como éramos. El mundo sigue diciendo, yo voy ante Cristo solo hasta que esté bien. Pero ni usted ni yo estamos bien. Y de todos modos el Señor nos aceptó. Porque Él quiere que le demos la oportunidad de irnos transformando, de irnos cambiando. Porque para Él sería muy fácil de un momento a otro cambiarnos a todos. Pero Él no quiere que perdamos la oportunidad de vivir esa experiencia, de ese proceso, de ir entendiendo. Como en las escuelas, quizá muchos puedan comprar sus títulos, pero reciben sus títulos y no son nada. Cuando yo era estudiante preparatoria, recuerdo que para poder pasar exámenes se hacían regalos a los maestros para no batallar en los exámenes. Yo creo que todavía esto no ha cambiado, debe seguir siendo. Pero ¿qué pasa? No vivimos la experiencia de aprender. Podemos ser unos doctores con mucha personalidad, pero no sabemos nada. A veces oímos de tal palo, tal astilla. Obviamente se están refiriendo al papá y al hijo, ¿verdad? Cuando oímos decir de tal palo, tal astilla. Y regularmente se dice así, y bueno, como hay veces que contesto el teléfono y me dicen, ¿eres tú, Paco, o eres tú? No, soy yo. O sea, nos relacionan por la voz. A veces también pues me dicen, a Rolando, ¿te pareces mucho a tu papá de tal palo, tal astilla? Y cuando me dicen eso, que tenemos semejanza entre mis hijos y yo, pues me da gusto y además orgullo. Pero Dios quiere que también sus hijos tengan o lleven su imagen y semejanza. Dice en Efesios 4:24. Vaya yendo conmigo en las citas bíblicas. ¿Lo tiene ahí, hermano? Léalo, por favor. Amén. Creados para ser como Dios, verdaderamente justos y verdaderamente santos. Entendamos, hermanos, nosotros no podemos llegar a ser Dios, ni siquiera un Dios cualquiera. Pero Dios quiere que tomemos las características que Él tiene, que seamos piadosos, que tomemos los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. Vaya ahí a Efesios 4:22, hermano.
Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Sí, amén. Sí, o sea, adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, no por usted. Porque muchas veces decimos, no, yo estoy cambiando y yo estoy haciendo esto. No, si tenemos cambios, transformación, es porque Dios es el que está haciendo todo. Una vida que renovada desde adentro, forme parte de su conducta, mientras Dios reproduce con toda precisión el carácter de Él en cada uno de nosotros. Dios quiere, hermanos, que lleguemos a la meta, o sea, que desarrollemos nuestro carácter, creciendo espiritualmente. Esto es lo que significa ser semejantes a Cristo, que cambies tu carácter, no tu personalidad. Uno no puede cambiar su personalidad, así va a ser siempre. así. Yo voy a seguir pelón hasta que llegue ante el Señor, o sea, no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi carácter, cómo comportarme, cómo ser. Nosotros los hispanos somos muy prendidos a enojarnos rápido por cualquier cosa. De mecha corta, ¿verdad? Pero enojarse no es una cualidad, es una decisión. Porque usted decide si se va a enojar o no. Y a veces decidimos mal y nos enojamos. Y es ahí donde batallamos después cuando le decimos al Señor, heme aquí. Ayer me dijiste lo mismo, nos ha de decir el Señor. Ayer me dijiste lo mismo. Entonces, ser semejantes a Cristo es desarrollar un nuevo carácter. No, recuerde, no la personalidad. Si usted tiene cara de enojado, va a seguir teniendo esa misma cara siempre. Pero de adentro es de donde es el cambio, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. A veces interpretamos mal cuando nos dice que el Señor vino a darnos vida abundante. Y a veces lo entendemos mal porque esperamos vivir de una manera cómoda y fácil. Acepto al Señor y de aquí va a cambiar todo. Ya voy a vivir más calmado, ya no voy a tener problemas, ya no me voy a enfermar, ya voy a tener más dinero. O sea, esperamos vivir en el cielo aquí en la tierra. Y eso no es así. Vivir aquí, tener esta vida mínima de 70, 80, 90 años, no es nada comparado a la eternidad. Y aquí estamos en la escuela únicamente, en un proceso, porque hablamos de ser perfectos, pero tenemos que entender que no vamos a ser perfectos hasta que Dios termine con nosotros. Y el proceso dura toda la vida, hasta que esté en presencia del Señor, es cuando ahí va a poder ser, ahí sí va a haber perfección. Pero no quiero decirle con esto que no porque no vamos a llegar a ser perfectos, seamos como queramos ser. Lo que sí podemos ser aquí en la tierra es vivir con excelencia. Eso sí lo podemos hacer. Porque a veces queremos hacer las cosas bien. Pero bien es nomás hasta aquí. Tenemos que hacerlo mejor. Y luego hacerlo en excelencia. Más que mejor y más que bien. Amén. Hoy en día nos estamos olvidando de los valores. Hoy en día queremos vivir como el mundo quiere implantar, no como nosotros queremos implantarlo. A veces, en lugar de emocionarnos, en lugar de hacer que el mundo se emocione, nosotros nos emocionamos del mundo y nos olvidamos de los valores. Aún así, dentro del círculo cristiano, algunos queremos seguir viviendo con reglas, pero lo que debemos hacer es olvidarnos de las reglas, de la religiosidad y vivir con valores, vivir con cambios, tratar de adaptarnos a la nueva era, a los cambios que hay en tecnología, en todo. No podemos seguir viviendo, porque en mi tiempo había el telégrafo, ahora ya no podemos permitir que se usen las tabletas y todo, porque entonces tendríamos que regresarnos al tiempo de Moisés, ¿verdad? Si quisiéramos ser de esa forma religiosos, que no se permite ningún cambio en las comunicaciones dentro de la iglesia, entonces tendríamos cada quien que venir cargando con las tablas que el Señor le dio a Moisés. Y no, No queramos que esta generación nueva muera porque tienen que seguir adelante. Nosotros ya, algunos, no todos, pero nosotros somos del telégrafo. Hoy ya no existe. Hoy ahora es de textear y bueno, no por eso quiere decir que los hermanos que usan todo ese tipo de tecnología están fuera de esto, no. Esto sigue adelante. Los valores, hermano, es importante. Es importante que sigamos entendiendo que los valores es uno de los pilares para que nosotros podamos tener una conducta mejor. Dijo un hermano, el hermano Amadeo Miranda, en su predicación de una graduación de seminario, dijo que cuando nosotros venimos a aceptar al Señor y estamos teniendo esa transformación, debemos demostrarle al mundo cambiando. No solamente nuestra manera de vestir, sino nuestra forma de hablar. Usted y yo ya el Señor nos dio esa oportunidad de que vayamos cambiando. No importa lo que quiera cambiar, pero debemos de demostrar que hay cambios. Que hay cambios en nuestro vivir. Porque acuérdese que la adoración es todo movimiento y todo pensamiento que haga que le agrade al Señor. El hombre y su familia, usted y su familia. Nuestra relación familiar, papá, mamá, hijos, es muy compleja. Es muy compleja. ¿Por qué? Porque ninguno somos iguales. Ninguno somos iguales. Aunque papá quiera que todos sean como papá quiere, no se puede. Aunque mamá quiera que todos sean iguales, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo copias. Dios nos hizo originales, a cada uno diferente del otro en muchas cosas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hoy en día los matrimonios no tienen larga vida porque en el tiempo del noviazgo, el novio aceptaba todo y la novia también aceptaba todo. Pero llegan al matrimonio y es cuando se dan cuenta que son totalmente diferentes a como se era cuando no se conocían. Doy gracias a Dios porque en este año cumplí 34 años de matrimonio y doy gracias al Señor para que nos permita todo el tiempo que Él quiera. Así que, pero tenemos que entender eso, usted varón, que la relación en familia es muy compleja, nunca va a ser igual. Podemos decir, bueno, yo dirijo mi familia no tan bien, pero soy un buen cristiano. Dios no está de acuerdo con eso, hermanos. Dios no está de acuerdo con ese pensamiento. Quizá usted puede decir, bueno, a mi esposa le grito de vez en cuando, pero soy un buen maestro de escuela dominical. A mis hijos, sé que a veces los maltrato verbalmente, pero yo diezmo cada domingo. A mi familia inmediata, a aquellos que no han querido aceptar al Señor, a los inconversos. Le festejamos y le celebramos todos esos chistes que dicen, todas esas iniquidades y rechazo que tienen a Dios, pero nos excusamos diciendo, está bien, yo ya soy salvo, soy un buen diácono, soy bueno. Tenemos que ser radicales, hermanos. El Señor lo salvó, lo rescató, lo adoptó y un día nos va a preguntar, dime qué es lo que no entendiste. No basta ser bueno, no basta ser un buen diácono, no basta ser un buen maestro de escuela dominical. No basta, se requiere algo más, porque el Señor nos da mucho más. Y por eso debemos de estar siempre listos a hacer lo que el Señor nos ha permitido que seamos. Si usted está casado, usted es el representante de Dios en esa casa. Si usted no está casado, también representa al Señor donde quiera que ande. En fiestas también. En las fiestas también usted le representa. Hay alguna gente que dice, pues el miércoles y el domingo voy a la iglesia, pero el jueves tengo que ir a un baile o tenga cuidado y compártaselo a sus hijos, hermano, porque usted es el responsable si tiene hijos. Y si tiene hermanos, también es el responsable. Y si no tiene hermanos, pero tiene amigos cercanos, usted también es el responsable de ellos. Así que no hay de otra, no hay opción. Todos tenemos responsabilidades porque el Señor nos rescató sin que lo mereciéramos y ahora nosotros en agradecimiento tenemos que tomar esa responsabilidad. Fuimos creados para desempeñar en cada etapa de nuestra vida, ya sea en el niño, joven, adulto, en el matrimonio, en el trabajo, en cada etapa de nuestra vida. Fuimos creados para desempeñar un papel principal. Pero no solamente principal, sino un papel exclusivo. Acuérdese que nadie somos iguales. Entonces, cada uno tenemos un propósito, un quehacer exclusivo. Pero no solo eso, hermano, sino que luzcamos, saquémosle brillo, explotemos esa cualidad a lo máximo. En 1 Corintios 12, 7, ¿quién lo tiene a la mano? Amén.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Amén. A cada uno. No dice que nada más al pastor, no dice que nada más a tal o cual persona, no dice a los de tantos años o a los de pelo negro o los de tal altura, no. Dice que a cada cual, a todos nos ha dado. Hay muchas diferencias. Una de las diferencias entre un cristiano y un hijo de Dios, o sea, vamos a hablarlo mejor, un seguidor y un discípulo, o sea, un cristiano, un seguidor y un hijo de Dios es un discípulo. La diferencia entre un cristiano, un seguidor y un discípulo es el compromiso. Esa es la única diferencia, el compromiso. Porque el domingo puede estar lleno este lugar o todos los lugares, pero la diferencia entre quién es quién es el compromiso. No todo le va a gustar, pero porque usted aceptó el compromiso de dar, al recibir, lo debe cumplir. Porque los seguidores solo son espectadores. Solo están ahí en el momento del ruido o en el momento de estar callado, pero hasta allí. Y los discípulos están comprometidos con las prioridades. Muchas veces no tenemos prioridad. O tenemos prioridades, pero no le damos el número correcto. Pero ¿cuál es la prioridad número uno en nuestras vidas? Dios. Y siempre debe ser en ese orden. Dios, luego la familia, luego el trabajo, los ministerios, la iglesia. Pero muchas veces en las prioridades sí podemos tener a Dios. Pero queremos darle a la familia el lugar número 5 o 6 o 7 o 8. Y entre las prioridades es primero Dios y luego la familia. Y hoy estamos hablando del hombre y su familia. Su esposa, sus hijos pueden quejarse de que no tiene tiempo hacia ellos. Y es nuestra responsabilidad como hombres, como hijos de Dios, transformar esa responsabilidad en hechos. Porque es en la práctica, hermanos, y no en la teoría, como demostramos un compromiso con nuestra familia. No basta con que usted diga, con que usted prometa, con que usted diga que va a hacer, no. La práctica es lo que representa lo que se debe hacer. Vivamos, hermanos, como escogidos de Dios, con verdadera misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia, aguantando todo. Y usted va a decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué solo yo? Si somos una familia, debemos de cargar todos con la responsabilidad de las situaciones. Pero déjeme decirle que a usted, Dios lo ha puesto como único responsable de la familia en su casa. Porque usted tiene el privilegio de pastorear a su familia. Filipenses 2:1-2, por favor. Sí.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
En la otra versión dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Mateo 5:9.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Esta es una de las partes donde nosotros como varones batallamos en casa, porque nos afanamos en el trabajo, en las situaciones, mucha preocupación, y se nos olvida que también debemos ser pacificadores. Así es que resolvamos, hermanos, los conflictos de buena manera y en cualquier situación. Hable primero con Dios, en cualquier situación, porque regularmente, cuando queremos solucionar algo, pues primero hablamos con nosotros mismos. O sea, lo que pensamos nosotros y cómo le queremos hacer. Después, quizá hablamos con el pastor o el hermano y después con Dios. Valores, hermano, prioridades. En los problemas de la familia, el varón es el que tiene que estar listo. No importa quién inició o de quién es la culpa, el varón es el responsable ante Dios por su familia. Muchas veces hermanos dicen, es que mi esposa, es que mi hijo, es que nada, hermano, usted tiene que resolver la situación de acuerdo a la voluntad del Señor únicamente. Porque ciertamente que muchas de las veces el varón es el que está equivocado. Pero por eso ore al Señor, cambie la dirección del problema, no a la persona. Vea, muchas veces la persona se compone de 90% bueno y 10% malo, o al revés, 10% malo y 90% bueno. Pero usted lo que tiene que ver siempre en cualquier situación es ese 90% bueno. Olvídese del 10% malo. Cuando estamos en reuniones de matrimonios, preguntamos o decimos, para que un matrimonio funcione realmente, tiene que haber un 50% y un 50% de cada uno, ¿verdad? Y todos responden que sí. Y yo digo, pues no. Para que un matrimonio funcione, tiene que haber 100% del varón y 100% de la mujer para que funcione. Así de igual manera, hermano. Nosotros tenemos que poner siempre el 100% y buscar que nuestra familia también busque ese 100%. Porque Dios no nos va a pedir cuentas de cuánto vivimos, sino de cómo vivimos. No nos va a pedir cantidad, nos va a pedir calidad. Nosotros en nuestro negocio siempre decimos que la frase esa, cuando usted quiere comprar algo y que le dicen, no, es que lo caro cuesta. Pero nosotros que producimos, sabemos que esa frase es irrelevante, o sea, no tiene valor para nosotros, porque para nosotros la mala calidad es la que cuesta. Porque cuando se produce un mal producto, pierdes dinero en lugar de ganar. Porque cuando uno entra a hacer un trabajo, lo debe hacer bien siempre, y si lo hace mal, va a salir caro. Entonces, lo bueno no es caro, sino lo barato. Lo que usted no hace bien, eso es lo que es caro. Y nosotros tenemos que crecer, hermanos. Claro que el crecer no va a ser automático. Es un proceso el que tiene que involucrar invirtiendo tiempo, dinero y talento. O se organizan grandes eventos con grandes conferencistas donde tiene uno que pagar, no porque quieran obtener ganancias, sino porque de acuerdo a la organización, a todo lo que usa, se requiere una inversión de dinero y pues se busca recuperar con aquellos que participen. Pero dice, no, ¿cómo voy a pagar $20? ¿Cómo voy a pagar $5 por ir a escuchar la palabra del Señor? Le decía yo a un hermano, tú cada domingo pagas $20 de arbitraje y no puedes pagar un libro. Ahorita estamos llevando la campaña de 40 días en la palabra en nuestra iglesia, donde la iglesia compró el libro por $12 y lo estamos facilitando a los hermanos por $5. Y hay algunos que dicen, no, hermano, yo estudio en el de mi esposa. No, hermano, esto es personal, gasta tus $5. Son 4 domingos que no vayas a jugar fútbol. Y así es, ¿verdad? Por eso el crecer no es automático, es un proceso donde tenemos que invertir. Debes desear crecer, no solamente que tienes que crecer. Si tú no quieres crecer, no vas a crecer. Si tú no decides crecer, no vas a crecer tampoco. Debes de hacer un esfuerzo por crecer y mantenerte en ese crecimiento. Ser semejante a Cristo, hermanos, es el resultado de que tomes decisiones que le agradan a Dios. Y tenemos que entender que dependemos de Él para cumplir esas decisiones. Si usted quiere ser semejante a Dios, tiene que hacer cambios. Usted ahorita es buen cristiano, pero tiene que hacer cambios. Usted desde ahorita en adelante tiene que ser mejor cristiano y buscar ser un excelente cristiano. Cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Muchas veces decimos, es que así era mi papá, y es que así era mi abuelito, y es que así, olvides, hermano. Nueva criatura somos. Todo lo que éramos quedó atrás. Dice en Filipenses 2:13, para terminar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y le voy a decir algo, hermano. El Señor tiene buena voluntad. Y usted y yo oramos al Señor siempre diciéndole, hágase tu voluntad. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos los que detenemos la voluntad de Dios por la voluntad de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero la voluntad mía es la que impide que la voluntad de Dios sea hecha. Nos enfrascamos en asuntos que necios, que no tienen validad ante el Señor. Hablaba el hermano de excusas, ¿verdad? Pero La voluntad de Dios es siempre que seamos lo mejor porque Él nos hizo. Cuando alguien inventó cualquier cosa, la guitarra no la inventó para que tocara mal, la inventó para que tocara bien. Así el Señor nos inventó, nos hizo, nos moldeó, pero para que seamos semejantes a Él, para que seamos semejantes a Cristo. Y Cristo no tuvo pecado. Nosotros somos pecadores, pero redimidos, salvados. Vamos a involucrarnos más en estos eventos de hombres de valor, porque en verdad, hermanos, se requiere que seamos refrescados, que seamos reavivados. Estoy seguro que no están aquí todos los varones de esta congregación, y muchos de aquí cerca que se les invitó. Pero es mi oración al Señor que el año que entra podamos estar en estos tiempos por acá con ustedes y podamos tener lleno este lugar, porque el Señor se merece eso y más. Gracias porque usted hace posible que se haga la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga, hermano.
¿Quién más, hermano? Ricardo. ¿Alguien más, hermano? Dime, hermano. ¿Tu mamá? Ajá. Sí. ¿Cómo se llama su mamá, hermano? Paola. ¿Alguien más, hermano? ¿El apelativo de él?
El apellido de él, Menezes.
¿Alguien más, hermano? Teresita. ¿Quién más, hermano? ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama?
Manuel.
¿Manuel? ¿Han escuchado el canto? Si tú eres con Dios, las cosas cambian. Cualquier necesidad, el Señor la conoce y le va a cambiar. Y no, me cambió a mí. ¿Y tú? pastor y dos diáconos. Hasta las 11:30 de la noche estaban cerrando mi puerta. Decía la hermana Carrillo, no lo dejes, no lo dejen. ¿Te imaginas si van a sonar la puerta, Walter, y tu recámara? Walter, quiero hablar contigo. ¿Te imaginas, pastor? Cuando oraron por ti. Hermano Sergio, I want to talk to you. Tu mente, I don't want to talk to nobody. Yo no quiero hablar con nadie. Y así estamos, porque no conocemos de Cristo. Pero qué bonito cuando abriste tu corazón.
Amén, amén.
¿Ah? Y le dijiste, Señor, aquí estoy.
Amén.
Aquí estoy, Señor.
Sí, amén.
Cámbiame.
Amén.
Perdóname, Señor.
Sí, Señor, amén.
¿Ah? Y a pesar como estemos, el Señor nos quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? José. Ricardo. Ah, Walter. Tony. Tony ya se fue. Se enojó. You know? Andrés está escondido. ¿Me entiendes? Y así está. Pero dice, ¿a dónde te puedes ir, hermano? ¿A dónde te puedes esconder? Me imagino que muchos de ustedes dijeron, la esposa de Andrés me dijo, fue el pastor Sergio a la puerta. Andrés, quiero hablar contigo. Andrés no quería abrir la puerta porque estaba el pastor ahí enfrente de la puerta. Y la esposa de Andrés le dijo, ándale, ahí viene el pastor, quiero hablar contigo. Y Andrés dijo, yo no quiero hablar con el pastor. Y no, y muchos así hacemos. No quiero abrir la puerta con, ahí viene el pastor, quiero hablar conmigo. No quiero abrir la puerta. Por el cariño que tiene el pastor con nosotros. Amén. Sobrepasa toda cosa, hermano. Y el Señor mira todas las cosas. Amén. ¿Están contentos? Así es, hermano. Si no estás contento, anda con el Señor, hermano. Anda con el Señor, pídale perdón para que estés contento. Porque tú estás aquí con una razón. Amén. Tú estás aquí con una razón. Yo no te forcé, Walter. ¿Te forcé yo que vinieras?
No.
¿Ah? No, ¿me forcé a usted que viniera? A todos sí lo forcé. Mira, eso fue. Y vino para atrás.
Amén.
Pero el Señor, Él sabe todas las cosas, hermano. He knows everything. Sometimes we want to hide. Los queremos esconder. Pero si tú oras con Dios, las cosas cambian, hermano. Dice su palabra en el canto y en la palabra de Dios. Dice, Señor, pídeme todo lo que tú quieras. Yo te lo voy a dar, los deseos de tu corazón. Y no hay nadie aquí que pueda decir, hermano Carrillo, estoy completo. Yo no necesito nada. Yeah, right. ¿Te falta algo?
Sí, amén.
Hasta que lleguemos a la perfección de Cristo. Amén. Chávez, Río, Castro, Manuel, Teresita, Manuel. El Señor nos puede tocar. Y lo que no mencionaste es tú. El Señor lo sabe ya también. Amén. Levante su mano. Padre Dios, vengo a ti en esta hora. Pongo mi mano con estos nombres aquí, Padre. Que tú los santifiques. Que Que tú los toques, Señor, con tu mano poderosa, como lo has tocado a los otros, Señor. Antes no éramos nada, nadie nos quería, Señor. Porque nuestro comportamiento, Padre. Pero alguien se preocupó por nosotros, Padre. Y pido por esas personas aquí en esta lista, Padre. Y las que no están, Padre, tú las conoces. Donde crea que estén, Señor, tú los puedes tocar. Mi hermana que no me va a operar, por tu mano sobre ella y los doctores que la van a operar, Padre. Que todo salga bien, Padre. En tu nombre, Cristo, te pido estas cosas, Señor. Amén y amén. Pásale, hermano Paco. Le toca al hermano hablar sobre su iglesia. Oh, boy. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Tengo ya tiempo conociendo al hermano Carrillo. Sabe que me acuerdo cuando él organizaba...
Los campamentos se levantaban así. Y cada pleito a las 11 de la noche en el campamento, el Long Star. Oh, boy. ¿Qué pasó? Manu Carrillo. En el gabinete allá, ¿quién es? Paco. Oh, my goodness. Estaba así. Y miró así.
Hermano dice que siempre me conoció de chiquito y era grande. Pero yo desde que me acuerdo del viejito. Ah, hermano, Dios lo bendiga. Vamos a hablar, hermanos, esta noche voy a hablar con ustedes de el hombre y su iglesia. Y no se me pongan tan teólogos de que, bueno, es que yo soy la iglesia, yo soy el... Estoy hablando de la iglesia como su ministerio, como la iglesia aquí donde estamos ahorita. Porque también no puedes decir templo porque no lo somos el templo. Entonces, no se me ponga tan teólogo, hermano. Vamos a decir el hombre y su iglesia. Ya me presento, mi nombre es Paco Silva, mi papá es Francisco Silva, fue el que nos habló ahorita. Y he tenido la dicha de crecer de crecer viendo el ejemplo de hombres de valor verdaderamente, de hombres que me han enseñado qué hacer y otros que me han enseñado qué no hacer con su comportamiento. Hoy en día trabajo con jóvenes, estoy en Nevada, Texas, ahí trabajando con el hermano el pastor Jesús Aguilera y le ayudo con los jóvenes y también le ayudo a él en lo que pueda en el ministerio. Y siempre escucho, ya que me envuelvo con el ministerio de jóvenes, siempre escucho decir los jóvenes, ustedes son la iglesia de hoy y usted, la iglesia de hoy son los jóvenes y la iglesia son, y los jóvenes son los pilares y escucho esto y suena bonito y hace que los jóvenes crean y se emocionen y les dé hambre de estar en el ministerio. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahora que también me envuelvo con ustedes, los varones, me doy cuenta de varias cosas. Una de las cosas que me doy cuenta es de que ustedes son el ministerio más difícil de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque usted es jefe en su casa, porque usted es cabeza de hogar. Y luego para acabarla son hispanos o mexicanos. Entonces, todo eso junto, pues no quiere hacerle caso a nadie, porque pues son cabeza de hogar. Entonces, me he dado cuenta de eso. Pero, hermano, deje que le diga. ¿Sabe qué? Sí, los jóvenes son la iglesia de hoy, como jóvenes. Sí, la iglesia son pilares, sí. Pero, hermano, deje que le diga que usted es la iglesia de hoy como varón. Usted es pilar en la iglesia también. Y sabe que pilares de los más fuertes, pilares principales. Así es que, hermanos, por favor, escuchen el llamado que Dios tiene para ustedes. Y escuchen eso, que ese mandato que el Señor tiene para cada uno de ustedes. A veces dice, estamos los que Dios quiso que estuviéramos. Sin duda que yo sé que hay más hermanos de aquí mismo de la iglesia, otros que se invitaron. Pues ¿sabe qué, hermano? No están aquí los que Dios quiere que estén. Dios quería que estuviera lleno. Están aquí los que quisieron venir. Están aquí los que verdaderamente quisieron atender el llamado del Señor. Los que verdaderamente quisieron invertir. Hoy en día hay muchos pues productos, ¿no?, que te venden, que mira, que si tomas estos polvos, son bien saludables. Polvo saludable, a mí no me hace sentido eso. ¿Cómo vienen y te venden algo natural con químicos y lo hicieron polvo? Pero bueno, creo de que te venden un producto y que mira, esto te va a llenar. Y la gente cree en esto, e invierte en esto, e invierte también grandes cosas. Muchas veces me invitan a ser parte de negocios y no sé si ustedes estén envueltos o no. Créanme que no me han dicho nada. No, ningún parentesco. Pero se meten en estos negocios tipos pirámides, donde tú tienes que, mira, que si tú metes a tanta gente, tú vas a ganar tanto y te vamos a presentar al campeón tal, que hace $3,000 por mes sin hacer nada. Y te venden esta idea y la gente invierte en esto. Pero ¿sabes qué? Ahorita, hoy en día, el pueblo de Dios falla en invertirle al Espíritu. Falla en, así como con esa hambre, comprar productos en polvo naturales, o con esa hambre buscar tranquilidad económica, pero les falta en buscar esa alimentación, esa tranquilidad espiritual y verdaderamente entender el llamado. Yo trabajo mucho, como digo, con jóvenes, pero platico mucho con mi hermano más chico, que bueno, está más alto que yo, y yo lo miro a él como mi discípulo número uno, y él, aunque no se dé cuenta, yo siempre lo estoy bombardeando con ideas, con cosas para que las agarre. Y yo le digo a él, mira, Rolando, le digo, lo que pasa es de que hoy en día los miembros de la iglesia no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia, y como no leen la Biblia, no se saben. Todos nos sabemos Juan 3:16, pero no sabemos ni quién lo dijo. No sabemos a veces ni a quién se lo dijeron. Deje usted, peor aún, no sabemos Juan 3:16, pero no sabemos ni Juan 3:15. ¿Sabe qué dice Juan 3:15? Sí, bueno, yo le voy a decir para que no se agüiten los demás. Juan 3:15 dice, ¿están listos? Para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo. Pero ¿sabe qué? A veces nos conformamos con lo popular. Nos conformamos solamente con lo que nos conviene. Ya me sé, ¿cuántos saben Juan 3:16? ¿Cuántos saben Juan 3:15? Nomás el hermano allá. ¿Verdad? Es lo mismo. Pero bueno, eso no es lo que le voy a hablar hoy. Nomás le estoy dando la pura introducción, hermanos. El hombre y su iglesia. Cuando yo oigo eso, la frase que así que me sale en luces es compromiso, es levantarte a trabajar. Y no pienso en nadie más, pienso en varios, pero personajes que miro en la Biblia, se me viene a la mente Gedeón. Gedeón es el que pienso yo. Me gusta mucho la historia de Gedeón, es una de mis historias favoritas, y la he leído varias veces y siempre le saco más jugo, y mientras más exprimo la historia, más jugo le sale. Porque verdaderamente Gedeón, me gusta un clave, que el ángel cuando se le aparece, en una versión dice, varón esforzado, en otra dice, valiente guerrero, y lo nombra así, pero se nos olvida que a Gedeón se estaba preparando para esconderse, andaba de cobarde, era uno más del montón. Pero me gusta, y ese es un punto que vamos a ver hoy, ahorita de lo que voy a hablar, es de que verdaderamente el Señor nos mira con ojos diferentes a los que nosotros nos miramos. También antes de seguir avanzando, como digo que trabajo con jóvenes, también hago trabajo, sirvo, organizando eventos en los cuales el hermano Mendoza ha participado como predicador, y en los cuales predicaciones del hermano también ayudaron a forjar mi vida, ayudaron a forjar mi vida de cristiano adulto, porque verdaderamente que el Señor nos conoce desde el vientre, como lo era el hermano. Pero es hasta que nosotros entendemos que el Señor nos conoce desde el vientre cuando hacemos la diferencia. Cuando no es solamente el Señor el que nos conoce, pero cuando nosotros ya también conocemos al Señor y el Señor nos reconoce lo que hacemos. Bueno, miren, hermanos, toda la historia de Gedeón, de lo que voy a hablar, está en todo el capítulo de Jueces 6 y el 7, pero son bastantes versículos. Entonces, abra su Biblia por favor en Jueces 6. No lo vamos a leer todo porque el puro 6 son 40 versículos. No lo vamos a leer todo. Confíenme, me voy a mantener en la palabra, no le voy a contar historias. Jueces 6. Y ahí déjela abierta porque voy a agarrar varios puntos y luego le voy a decir dónde está para que no crea que le estoy echando mentiras. Rápidamente le voy a contar la historia de Gedeón. En ese entonces el pueblo de Israel estaba siendo maltratado porque habían desobedecido la palabra del Señor. Después de que los había sacado de Egipto, después de que conocían todas las maravillas, todos los milagros, toda la protección que el Señor los dio, pues empezaron a portarse mal, empezaron a adorar otros dioses, tenían dioses ajenos. El hermano habló de ahorita de que se prostituían espiritualmente, y verdaderamente eso es lo que nos dice la Biblia. El caso es de que se andaban portando mal y el Señor los había dado a manos de estos, de los, ¿cómo se llaman? De los, Madianitas. El caso es de que estos venían y los maltrataban. Dice que cuando el pueblo sembraba o tenía animales, estos oían y se dejaban venir. Se dejaban venir y les daban ganas con todo. Sí, les daban una recia a todos y pues ya era tanto la impotencia que tenían que correr. Entonces hasta tenían miedo de hacer las cosas, lo que sembraban, los animales que tenían, todo lo tenían que tener escondido, porque pues llegaban estos y los maltrataban. El caso es de que, para contar la historia, Dios, el Señor, sabía que tenía que, los iba a liberar porque Él es Dios y porque Él era su pueblo, pero tenía que levantar a alguien de ahí para que los inspirara y tenía que levantar a alguien para que fuera y les entregara el pueblo más grande. Luego el Señor hace algo más, el Señor le tiene paciencia a Gedeón, le explica, pero hace algo más locochón todavía, que quiere derrotar al otro ejército con bien poquita gente. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor lo hubiera derrotado con mucha más gente, la gloria se la hubiera llevado la mucha más gente. Lo que quiere decir eso es de que el Señor, la gloria es para Él. Y lo que para nosotros no hace sentido, para el Señor sí hace sentido. El caso es de que el Señor lleva a Gedeón, escucha al Señor, se acepta la guianza y el Señor les da la victoria. Y el Señor les da paz y le entrega ese pueblo en manos de Gedeón. Pero sabe que en el transcurso hay varias cosas. Me gusta mucho, cuando estoy leyendo la Biblia, me gusta ver lo que yo le llamo leer entre líneas. ¿Qué es lo que quiere decir verdaderamente? ¿Qué significa, qué significa lo que está diciendo? A veces me gusta también la historia de Sansón y no entiendo por qué se puso a pelear con el león cuando iba en camino, con el cachorro león. No entiendo qué es lo que quiere decir todavía, pero estoy tratando de entender. Pero me gusta ver el mensaje entre líneas y me gusta sacar personajes ocultos y el Señor me da la oportunidad de ver esto. Y aquí he sacado varias cosas que vienen en el transcurso que le acabo de decir, en Jueces del 6, del 1 al 40. Vamos a empezar primero, hermanos, con el 6 del 1 al 3. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Eso dice del 1 al 3. ¿Sabe, hermanos? En este momento la situación era difícil. La situación para el pueblo era difícil. Había tribulación, había problemas. Yo no sé cómo esté tu iglesia local, mi hermano. Yo no sé cómo esté. El hermano no me dijo nada. No sé cómo esté de difícil. Pero la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, estamos en problemas. Hay muchas ideologías que se han metido al mundo. Tenemos, pues siempre hablamos de los homosexuales. Pero eso es algo bien grande. Y eso es algo que va en contra de los principios del Señor. Pero ¿sabe qué? No nomás con eso. ¿Qué falta con la falta de compromiso también? La falta de compromiso con el matrimonio. La falta de que ya sabes qué. Ya el matrimonio es algo antiguo. Ya no existe, hombre. Ya eso es algo. Ahora se casan y hasta se casan con un. Pues no sé cómo se llamen los líderes budas o budistas o de otra iglesia, otra religión que ni siquiera conocen. O sea, verdaderamente hoy en día, hermanos, la iglesia del Señor se encuentra en problemas. No sé si sepan la situación que hay en San Antonio, pero está difícil. O sea, está al punto de que ya no va a ser permitido que tengamos campañas. Va a estar al punto, hermanos, donde ya no va a ser permitido que tengamos un festival para los niños afuera donde prediquemos al Señor. Eso es lo que se está peleando en San Antonio. Tal vez por situaciones mal hechas o malas llevadas, tal vez por errores de los mismos de nosotros como iglesia. ¿Verdad? Pero hermanos, el punto es de que nos encontramos en tiempos difíciles. Las ideologías, mandamos a los muchachos a la escuela y al colegio y agarrar educación para que tengan títulos, y les decimos, sí, es bueno y es correcto que tengan títulos para que tengan buenas posiciones, pero se nos olvida que los que les están enseñando son ateos. Se nos olvida que los que le están enseñando no glorifican el nombre de Dios. Y así como están recibiendo esta educación para aquella cosa que van a servir o que les va a servir a ellos, también están siendo bombardeados con ideologías que no glorifican a Dios. En otras palabras, lo que como iglesia sembramos, vienen otros y se lo comen. Tuve la oportunidad de ir a New York hace dos o varios veranos. Fui como un viaje misionero. Y se oye bonito, New York, pero verdaderamente hay mucha necesidad allá. Y fuimos a servir a un homeless shelter, ¿cómo se llama? Pues una casa donde le dan de comer a los que no tienen casa, ¿cómo se llama? Un albergue, fuimos a ayudar a un albergue. El caso es de que también andábamos, fuimos a andar anunciando porque teníamos una semana de campaña en la iglesia que no estaba ahí, no estaba teniendo la casa. El caso es de que nos dimos cuenta, y esto digo otra vez, una vez más, me di cuenta que allá, hermanos, la ideología está bien, bien, bien contaminada. Hay tanta, me imagino así como Corinto que decía que había muchas ideologías que entraban, así es allá, hay muchas ideologías. Entonces, había ideologías donde, digamos, una vez más, el homosexualismo, y no es que quiera estar hablando de eso, pero es que realmente allá hay bastante de esto. Y allá eran dos contra uno, y luego sí, porque eran dos contra uno, porque existen los que son homosexuales y luego existen los que están en contra. Eso nos convierte a uno contra uno. Pero luego ahora existe otra mentalidad que dice, déjalo, no es tu vida. Ahora el otro día leí que si enojarte de las preferencias de otra persona es como enojarte con lo que el de atrás de ti va a pedir en McDonald's. Igual le hace sentido si lo quieres ver en los términos de ellos. Pero se ha convertido, el mundo se ha convertido en tres contra uno. Nosotros que glorificamos a Dios, los que no glorifican a Dios y los que dicen, hey, cada quien es libre. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos a dos contra uno. Pero lo bueno, hermanos, es que el de nosotros es más grande que el de ellos. Lo que pasa es que a veces no lo creemos, a veces no lo creemos. Era el pueblo de Dios el que estaba siendo perseguido. Era el pueblo de Dios el que estaba escondiéndose. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que Dios era más poderoso. Hoy en día sufrimos contra el mundo. ¿Por qué? Pues porque se nos ha olvidado que Dios es más poderoso. Hermano, la situación era difícil. Pero el Señor tenía que hablarle a alguien, tenía que sacar a un líder de ahí para que su gente creyera. Porque el Señor ya les había hablado a ellos de muchas formas. Los trajo ya por mucho tiempo, los liberó, les dio tantas cosas. Ahora el Señor tenía que sacar a uno de ellos. Pero no a uno que todos conocieran grande, sino tenía que sacar a uno, ¿sabe qué? Así como usted, como yo. Así, así normalón. No voy a decir cachana, no. No, pero normal, hermano, así como usted, como yo. Así tenía que sacar a uno. Dice en Jueces 6:11, dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba triando trigo en ese lugar para protegerlo de los madianitas. Y ahí es donde la primera vez que habla de Gedeón. El caso es de que Gedeón venía de una familia pues normal, una familia trabajadora. Y Gedeón estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo todo el pueblo. Estaba haciendo lo mismo. Estaba en el mismo ciclo de mentalidad derrotada. Estaba leyendo el hermano que dice, no, pues que soy niño. Así también Gedeón también estaba así. O sea, no, pues son más fuertes ellos. Nos hacen males. Y a veces así también estamos nosotros espiritualmente. El Señor nos ha dado grandes talentos. El Señor nos ha dado grandes dones. Pero a veces estamos malcriados de que el de enfrente lo está haciendo. Como decía mi papá, que queremos que solamente el líder haga el trabajo. Y a veces caemos a la mentalidad de que como el líder hace el trabajo, porque a veces también tenemos muy buenos líderes que se la pasan trabajando. Y decimos, pues como el líder está trabajando, pues yo mejor me voy a dedicar también acá. Y entonces bajas tu guardia y bajas tu mentalidad y te conviertes en uno más del montón, cuando verdaderamente no eres uno más del montón. Y quiero que pongas atención, mi brother, mi hermano, quiero que pongas atención, porque si Dios te ha llamado a hacer algo y todo este tiempo has estado solamente sembrando a escondidas, yo quiero que pongas atención porque Dios quiere hacerte saber que Él quiere hacer maravillas por medio de ti. Y no es que el Señor me ha dado, no soy profeta y el Señor me... No, eso es lo que está diciendo aquí la palabra, hermano. Nomás se la estoy traduciendo para que la entendamos. El caso es de que el Señor levanta a alguien común, así como usted, así como yo. ¿Y sabe qué? Lo que pasa es de que existe un llamado. Después de que el Señor levante y reconoce a esta persona, le da un llamado, dice el 6:14. Dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Midian. Yo soy quien te envía. Una de las cosas por las cuales yo tengo la autoridad de pararme a predicar, no es por lo que he hecho, sino es porque entiendo el llamado que Dios me ha dado y porque verdaderamente tomo en mi corazón que Él es el que me ha mandado. Yo tengo muchos defectos, y he cometido a mi corta edad muchos, bueno, a mi corta edad pues ya a mi media edad he cometido muchos errores también y me he portado muy mal también. Pero el Señor me ha dado un mandato y me ha perdonado primeramente y me ha llamado. Y hay de mí si no le hago caso. Y hermano, hoy en día usted también tiene que ser así. Si el Señor le ha dado un llamado, acéptelo. Dice, una de las cosas que hace mucho leí, que me sirvió mucho para cuando trabajaba de manager con más gente, que decía así como en un libro de escuela dominical leí que decía, así como el manager o el encargado de un departamento viene a unas noticias que le dio el jefe, él nomás la está pasando. No es culpa de él, sino no son reglas que él puso, sino son reglas que le están mandando a él y él nomás la está diciendo. ¿Verdad? Hermanos, el evangelizar es así. El trabajar para el Señor, el predicar la palabra del Señor, es así. No está dando ideología tuya, sino solamente lo que el Señor te da para que tú lo digas. Y esa es una mentalidad que nos debe dar paz a nosotros. Que si usted le está hablando a alguien y lo tachan, que le cierran la puerta, que está bien, hombre, no es contra usted de todos modos. No es el mensaje de usted. A veces en la iglesia me dicen, ay, hermano, usted predica muy fuerte. Y yo le digo, mira, hermana, yo no escribí la Biblia, así es que no se enoje conmigo. Si se va a enojar con alguien, enójese con el Señor, porque Él fue el que le escribió. ¿Verdad? Bueno, dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Midian. Yo soy quien te envía. Muchas veces, vemos personajes en la Biblia imperfectos, grandes personajes como Moisés, como muchos personajes que el Señor les habla, incluso este Gedeón también, les habla y ellos ponen un pero. Y como varias veces dice, el Señor dice, yo soy el que te mando, yo soy el que te voy a hablar, yo soy el que voy delante de ti, yo soy el que te protejo. Tiene que recordarnos el Señor. Hermanos, el Señor tiene un mandato para usted, el Señor tiene un llamado para usted, y ¿sabe qué? Él es el que lo está mandando, Él es el que lo está respaldando. Amén. Ok. Dice, pero hay un mandato, pero también hay dificultad. Dice, pero en el 6:13 dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos cantaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Midian. Esto es cuando, este es el 13, o sea, antes del 14, es cuando el ángel le dice, primero el ángel le habla y luego Gedeón le contesta, pero si verdaderamente será cierto que Él está con nosotros, ¿por qué permitió que esto cayera? O sea, él no estaba viendo que ellos son los que se han portado mal. A veces decimos, ¿Por qué se pierden los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no quieren estar en la iglesia? ¿Y qué le estás dando? No crecemos en la iglesia. Hay familias que no quieren venir. Pues, ¿qué le estás dando? O sea, ¿cómo le estás hablando? Viene alguien y quieres, quieres un voy a decir bautista perfecto. Queremos bautistas perfectos y se nos olvida que tenemos que tener cristianos perfectos. Hey, soy bautista, no crean que no. Sí, sí soy, sí. Sí, sí. El punto, hermanos, es de que a veces aquí dentro de la iglesia ponemos tantas reglas, tantas cosas, que verdaderamente no damos la bienvenida a la gente, sino más que nada les ponemos trabas para que entren. Y nos preguntamos, ¿y por qué no? Es como aquí está diciendo Gedeón, si fuera cierto que él, ¿por dónde está todas esas maravillas que los papás nos platicaban? Los cantos que nos cantaban que él los liberó de Egipto. Dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué hizo todo esto malo? Pero aquí él no puede ver todavía que ellos tienen altares a Baal, que tienen otros dioses ajenos. ¿Por qué el Señor no me escucha? El Señor sí te escucha. Lo que pasa es que no tienes ojos para ver. A mí me gusta ser, pues, lo más, ¿cómo se dice? Fair. Lo más justo que pueda ser. Y sabe que, hermanos, que la justicia a veces te toca perder a ti. O sea, si eres justo, a veces tú tienes que, y dices que perdí yo. Me gusta cuando voy así a unas conferencias o algo para crecer más yo personalmente y van a hablar de un tema que yo pienso algo y voy con la mentalidad y la decisión de poner mi ideología en la mesa y si pierdo, pues pierdo y la tengo que cambiar. La mayoría de las veces gano, sí, la mayoría de las veces, pero a veces que me ha tocado perder y tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que cambiar mi ideología porque para empezar así entré. A ver qué es lo que el Señor tenía para decirme. Gedeón lamentablemente en este momento no podía ver, como hoy en día, muchos de nosotros en la iglesia no podemos ver. No podemos ver porque tenemos tan tapado aquí, tenemos tan tapada la vista del Señor, la vista espiritual, que no nomás vemos lo que está enfrente de nosotros. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Hay dificultad? Sí hay dificultad. Y a veces nos asusta. El Señor nos manda a hacer algo y tú dices, no, es que en la iglesia ya está así puesta. El Señor nos manda a hacer algo, no, es que yo no canto tan bonito como el hermano. No, es que yo no predico como el hermano. ¿Sabe que yo antes pensaba que yo no iba a ser pastor? Yo siempre que decía, no, yo fui al seminario, pero no voy a ser pastor. Siempre era la frase que seguía eso. Era la frase que seguía, después de decir seminario, en alguna parte iba a decir, no, pastor. Esa era mi plática siempre. No, yo fui al seminario y me gradué, pero no voy a ser pastor. Siempre. Hasta que un hermano de ahí de Greenview, otro pastor de ahí de Greenview, un hermano Altote, no sé si lo conozcan, Carlos Mendoza, un Altote. El hermano, me lo encontré en una boda, y me dice el hermano, me dice, ¿cómo está? Digo, bien, hace mucho que no lo miro. Y dice, ¿qué has hecho? Le digo, no, pues me gradué del seminario, pero no voy a ser pastor. Y el hermano está así grandote, y lo tiene la mano así que te agarra de aquí así. Y luego me dice, a ver, dice, espérame, vuelve a platicar otra vez. Y le digo, no, es que fui al seminario, pero no voy a ser pastor. Y luego dice, ay, Dios mío, no me checa. Dice, ¿por qué no? Le digo, no, pues es que lo que pasa es de que pues yo no soy tan tan compasivo con la gente. Le digo, no tengo tanto, le digo, a veces no le caigo tan bien a la gente tampoco. Le digo, mi aspecto, pues, tampoco, a veces es muy locochón, muy, muy extremado. No voy a ser un buen pastor. No puedo ser pastor porque no tengo eso. Y dijo él, dijo, ¿tú crees que yo tengo todo eso? Y yo le dije, no, yo sé que usted no tiene todo eso, porque él no tiene eso. Él es medio, medio controversial también en su ministerio. Y le digo, yo sé que no. Y lo mismo, ¿yo soy pastor? Y le digo, sí. Y dice, ¿por qué soy pastor? Le dije, bueno, pues porque está al cargo de la iglesia. Y me dice él, me dijo, ¿me dejas que te diga algo? Y le dije yo, sí, me pidió permiso. O sea, O sea, prácticamente me dijo, mira, te voy a cachetear, pero necesito que no metas las manos. Así me dijo. Entonces me dijo, ¿me dejas que te diga algo? Y yo le dije, pues venga de ahí. Dije, sí, ¿cómo no? Yo de todos modos, digo, casi, casi me acaba de graduar, entonces pues andaba yo bien filoso, ¿no? ¿Cómo no? A ver, dígame, ¿qué tiene que decir? Y me agarra de aquí, mire, y me dice, mi pastor, con donde yo crecí ahí, pues hermano José Amaya, pastor de mi papá. Ahora yo me fui de ahí, muy bien, me agarra así aquí y me dice, así pues el grandote, sí me dice, tú no eres el hermano Amaya. Dice, tú no vas a ser el hermano Amaya. Y dice, ah, caray. Créanme, hermanos, que si nuestro cerebro tiene alambres, hay cuenta que eran alambres pelones que hicieron chispas. Dijo, el problema es que queremos ser el pastor que es de nosotros. Dice, pero el Señor te llama a ser pastor como tú lo eres, no como otro es. Ah, caray. Y saben qué, hermanos, esa noche me tocó perder. Tuve que cambiar mi mentalidad y ahora digo, ¿saben qué? Soy pastor. No soy un pastor ordenado, pero soy un pastor ante los ojos del Señor. Un pastor que pastorea un rebaño y un pastor que es responsable también de su rebaño. Pero a veces tenemos nuestros ojos humanos, tanto que nos han bombardeado, lo que nos platican otros nos limita. A veces lamentablemente la religión nos tiene como a un perrito que estamos amarrados con cadena, donde solamente podemos ir hasta acá y aquí ya no. Yo tengo un perro ahí en el taller, se llama Leon, un bull mastiff, pesa como 118 libras. Es un buen perro. Un buen perro que cuando viene alguien que no tiene que ir, ladra. Y a veces se porta mal. A veces se porta mal ahí en el taller. Nosotros mi papá ya tenemos un negocio, hacemos monturas de caballo, hacemos aros. Entonces, pues, varias de las cosas están cubiertas con cuero crudo, con rawhide. Y pues, ¿qué le gusta al perro? Pues el rawhide. El otro día lo dejamos adentro y llegamos y la base de la montura es, le llaman palo o un fuste, y pues está cubierto, es de madera, pero está cubierto con rawhide. Tenemos otros de fibra de vidrio, pero ese está cubierto con rawhide. Pues yo no llegué primero, llegaron ellos primero. Ya cuando llegué yo, estaba Leon allá regañado. Llego yo y sigo caminando y se comió un palo, se comió una de las bases de la montura. Se porta mal a veces, pero él está con un cordón. Tiene una, porque a veces, como está grandote, pues por el afecto a la gente lo tengo que amarrar, no por mí, porque conmigo se porta bien. Pero asusta, ¿no? Pues es un animalón grande. Sí, sí. No, y mientras más huesudo los mire, más se les tira. El caso es de que Leon puede correrlo a la velocidad que él quiera. Es libre de correr a la velocidad que él quiera. Pero donde se le acabe el cordón, ahí se va a regresar. Sabe que a veces, lamentablemente, la religión, la iglesia, así nos ponemos, con la gente, con los miembros religiosos, donde el Señor, ay, mira, está allá, pero tenemos una cadena. Y que yo sepa, el Señor nos hizo libres. Que yo sepa, el Señor vino a romper cadenas. Pero todavía decidimos tener la cadena amarrada de cualquier denominación. Yo no soy tan fijado en que esta denominación o otro. Claro, tengo que cuidar la doctrina. Y todos nosotros tenemos que ser celosos con la doctrina. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Varias de las estudios o predicaciones que he tenido me las han pasado pastores de otras denominaciones. Pero porque hemos hablado Biblia. Y la Biblia, hermanos, es palabra viva. Ahora, si nos ponemos a hablar de religión, pues ahí sí no vamos a llegar a ningún lado. Que si debe de brincar, que si no debe de brincar, que si debe hablar en lenguas, que si no debe hablar en lenguas, que si puede levitar, que si no puede levitar, que si por instrumentos con naturales, no naturales, o ni con bocinas o no bocinas, en fin. Pero bueno, hermanos, lo que quiero decir es de que la religión, que la situación, que la dificultad, que la situación que exista, no nos limite de ver lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. ¿Existe dificultad? Claro que existe. Pero que no sea la situación la que moldee nuestra decisión. Ok, pero luego se convierte eso, hermanos, en necedad. El Señor lo está mandando a hacer algo a Gedeón y Gedeón le empieza a poner trabas al Señor. Mira, Señor, si tú quieres que yo haga eso, pues haz esto. Y si haces esto, pues te voy a creer. Dice el 6:17, dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Y ese es uno de esos. Después cuando lo manda a hacer algo, dice, mira, voy a poner ahí una manta y quiero que todo esté seco, nomás la manta esté húmeda. Y luego después, más después, dice, bueno, mira, ahora como no estoy, después de que el Señor hace el gran milagro, luego después le dice, mira, yo quiero ahora, como no te quiero creer muy bien, quiero que ahora todo esté mojado menos la manta. Y el Señor lo hace. Acabo de venir de unas conferencias de liderazgo allá en Florida, y una de las cosas que hablaron fue esta, y decían que cómo saber que el Señor nos está guiando a tomar una decisión. Y decía, a veces tenemos la ideología de Gedeón, que queremos que el Señor nos dé una muestra sobrenatural para poder creer. Dice, ¿sabes qué? Dios no habla así. En esa situación hizo eso por la necesidad de Gedeón, porque sabía que Gedeón no iba a entender de alguna otra forma. A veces nosotros, hermanos, nos ponemos tan necios que el Señor acepta nuestra necedad y se baja a nuestro nivel para que nosotros entendamos. Pero luego, cuando no sentimos, lo queremos hacer un paren y queremos que así sea siempre. Y no es así. En este caso, Gedeón se pone necio y le dice, bueno, pues si quieres, o si es cierto, voy a hacer esto. Ya le está hablando, ya reconoció que el ángel le está hablando. En otras palabras, hermano, que te diga, tú ya sabes que Dios te ha mandado a hacer algo. Tú ya sabes que Dios te dio un talento. Tú ya sabes que Dios te dio eso que no le dio a otra persona. Tú ya sabes que Dios te permite ver cosas que otras personas no ven. Y todavía así te pones a decir, pues si votan por mí, lo hago. Pues si soy si me dan el título de líder de alabanza, sí canto. A veces en la iglesia me dicen, ay, hermano, ¿no ha cantado? Y yo digo, caray, yo canto todos los domingos, es más, canto todos los días. Que no esté cantando arriba es otra cosa diferente. Pero hermano, deja que le diga, usted para servir al Señor no necesita una placa. Y también deje que le diga algo por si no sabe, el ministerio del Señor no es aquí solamente, el ministerio del Señor es en todas partes. Bueno, el Señor nos tiene paciencia. Pero a lo mejor, hermanos, el Señor ya tuvo mucha paciencia con usted. A lo mejor el Señor a usted ya le mojó la manta y le secó el piso. O a lo mejor ya le secó el piso y a lo mejor el Señor ya lo esperó, como aquí también dice que el ángel dice al ángel Gedeón, espérame aquí, déjame levanto algo para que la presencia se quede aquí. Y Gedeón levanta un altar enorme y uno lo, o sea, hace una ofrenda y luego del ángel con una vara, un dedo, no me acuerdo, lo que hace que se quede. O sea, la presencia estaba ahí. ¿Cuántas más señales? ¿Cuántas invitaciones más al altar necesitas? ¿Qué tan caliente quieres que se te pongan las orejas más para que entiendas que el Señor te está hablando? Yo recuerdo aún cuando el Señor me habló y me acuerdo que me ardían las orejas. Yo me acuerdo que fue en un campamento de joven que estaba predicando el hermano Guerrero, que está con el Señor. El hermano Guerrero estaba predicando y él estaba diciendo, heme aquí, envíame a mí. Dice, ¿cuántos de ustedes están dispuestos? Y yo me acuerdo que yo estaba hincado y me ardían las orejas y me ardía todo el cuerpo. Y yo decía, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor me dijo, ok, porque el Señor es bilingüe. Me dijo, ok, también me dijo, está bien. Pero el Señor me dijo, sí. ¿Y sabe qué? Lo que pasó fue que el Señor pasaron varios años y cuando el Señor dijo, ok, ahora sí, yo no estaba limpio y tuve que pasar por un proceso de ser limpiado y tuve que pasar un proceso para que pudiera entender por qué estaban pasando las cosas. No porque el Señor se le había olvidado. Él me dijo sí, pero no me dijo cuándo. Fui yo el que fallé y no estaba listo. Con lo que quiero decirle con eso, hermanos, es de que, ¿qué más señales quieres tú? ¿Cuántos llamados más quieres del Señor para que hagas caso? Y si tienes que pasar por un proceso, pues pasa por el proceso, porque vale la pena. Ok, paciencia de Dios. Ahora, existe también carga y mandato. O sea, ¿qué hacer? Dice en el Jueces 6:25, dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derribe el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Una carga, un mandato a hacer. El Señor le manda a Gedeón algo y le manda algo difícil. Le manda que tumbe el altar de Baal. y luego que también se traiga a la virgen, que se traiga a esa diosa que está ahí, que se la traiga, y luego para acabarla con esa madera va a ser la lumbre para, o sea, le pidió una cosa bien grande para ese entonces. Pero ¿sabe qué es la clave de eso? ¿Sabe qué es la clave de toda esa imagen, de esa petición tan enorme? ¿Sabe cuál es la clave? Que el Señor lo mandó. El Señor le dio una tarea. A lo mejor a usted el Señor le ha dado una tarea bien grande. A lo mejor el Señor a usted le ha dado algo súper especial. Pero ¿sabe cuál es la clave? Ahí, en eso hay dos claves. El Señor se la dio a usted. No se la dio a nadie más. No sea como los que cuando están predicando dicen, hoy, para ti. Todo lo quieren regalar, bien dadivosos, pero no se quieren quedar con nada. Hay hermanos que les gusta predicar aquí enfrente, les gusta hablar y les gusta tirar balazos. A todos. Al hermano Carrillo. Todos andan tirando balazos. Pero ¿sabe qué? Sí, pura piedra. Pero ¿sabe qué? No, si verdaderamente escudriñan la palabra del Señor, no puedes tirar balazos. Porque todas son granadas que hasta a ti te llegan. Tú tiras una y también te llega a ti bien feo. Y te hace que entiendas. ¿O no, hermano? ¿Verdad? Sí, es verdad. Hermanos, el Señor nos da cargas para nosotros. El Señor nos da mandatos. Si el Señor te ha dado la oportunidad para que entiendas algo, es porque quiere que tú lo hagas. Si el Señor hubiera querido que otra persona hiciera todo esto, ¿sabes qué? Le hubiera hablado a otra persona. Si le habló a Gedeón, fue porque quería que Gedeón lo hiciera. Si el Señor te ha dado un talento, si el Señor te ha dado un mandato, te lo dio a ti porque el Señor quiere que tú lo hagas. Si era para otra persona, ¿sabes qué? Se lo hubiera dado a otra persona. Y eso también cae al punto de que, como decía mi papá, queremos a veces cambiar completamente, queremos que la persona se convierta, pero queremos que la persona sea una persona completamente diferente, que se vista diferente, que se peine diferente, que camine diferente, que hable diferente. ¿Sabes qué? Si Dios hubiera querido una persona diferente, Dios hubiera traído una persona diferente. Pero el Señor trajo a la persona así como la trajo, porque así la quiere usar. Hoy en día muchas personas famosas se hacen cristianos. Y queremos que estas personas se vengan al mundo cristiano, graben CDs y graben y hagan cosas cristianas. Lo que se nos olvida es que a lo mejor el Señor convirtió a esta persona en este mundo porque quiere que esta persona influencie y les hable de Cristo a este mundo. Pero a veces queremos que se venga para acá con nosotros. La clica. Predicamos que somos un cuerpo, pero solamente cuando nos conviene o cuando queremos que trabajen con nosotros. Pero se nos olvida que somos un cuerpo, todos somos a trabajar en formas diferentes. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo, hermano? Si el Señor le dio un mandato a ustedes para que usted lo haga, si se lo hubiera que dar a otro hermano, se lo da a otro hermano, créame. El Señor tiene el poder, la potencia, la potestad para hacer lo que Él quiera. Ok, el poder de Dios en nosotros. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación en el 7.15, ya estamos en el 7, ya déjame leer, en el 6 termina cuando el Señor lo levanta y luego después de que hizo eso, fíjese, también déjenme lo platico, después de que había hecho el altar, que tumbó el altar de Baal y hizo un altar al Señor, después lo querían echar, lo querían matar y le hablan al papá, mira lo que hizo tu hijo, tráetelo para, no, esto tiene que pagar. Y el papá, él sí había visto los milagros del Señor. Y los que le están hablando también habían visto los milagros del Señor. Y le dice, ahora se van a poner a defender a Baal. O sea, algo lógico. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es para que nosotros entendamos que cuando usted está haciendo algo correcto y dos hermanos que no trabajan para nada, pero que haga como estorban. Sí, porque hay uno de esos. Cuando vengan y le digan, hey, pero es para que usted le diga, ahora te vas a poner a defender a Baal. Porque eso es lo que está ahí. Acuérdense que la Biblia está para que la sigamos, para que entendamos el mensaje. Porque es lo que pasa. A veces los hermanos en la iglesia, no, es que el servicio empieza a esta hora y se tiene que acabar a esta hora. Y los días festivos no vamos a tener servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no hay servicios en las iglesias? Pues porque no hay deseo de buscar a Dios. Porque si hubiera deseo de buscar a Dios, aquí estaríamos todo el tiempo. ¿Verdad? Ahora se van a poner a defender a Baal. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo aquí, por eso lo dejó escrito. Si no hubiera sacado eso de ahí. Pero bueno, el caso es de que el poder de Dios en nosotros. Después de esto, ya en el capítulo 7 es cuando ya van a ir a atacar. No solamente el Señor le dio poder para defenderse, pero también le dio el poder para ir a atacar y derrumbar. Hoy en día existe un movimiento también grande de allá por San Antonio, porque pues, son los que están sufriendo de esa cosa, de apologetics en inglés, en español, de apología, defensores, que verdaderamente apologetics en inglés pues suena más como apologize, de que ay, disculpe. O sea, quieres, vamos a estudiar apologetics. Entonces a veces pensamos, vamos a estudiar cómo ser cristianos, pues no, pásenle por favor. Pero no, verdaderamente es atacar. Es verdaderamente no atacar, pero defenderte. El Señor aquí a Gedeón le dice, ¿sabes qué? Dice, vas a ir a derrumbar eso. Pero bueno, vamos a leer en el 7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Lo que estaba pasando es de que Gedeón una vez más le dice al Señor, pues mira, no estoy muy seguro. Yo sé que ya todo lo que hiciste, ya sé que eres Dios, pero no estoy seguro de lo que quieres que haga ahora, que vaya ataque. Te voy a pedir que cuando yo me vaya acercando, algo me dé más ánimo. Y cuando él se va acercando, escucha que unos están hablando. Y dicen, ¿saben qué? Ahora sí, se me hace, ¿sabes por qué no está yendo mal? Porque se me hace que el Señor ya nos entregó en las manos de ese Gedeón del que hablan. Entonces Gedeón dice, ese soy yo. Eso yo, o sea, agarró porras, les agarró fuerza. Entonces regresa y les dice, ¿saben qué? Ya se armó porque el Señor nos entregó en nuestras manos, nos entregó al campamento de los medianitas. ¿Sabe qué, hermano? Usted puede hacer maravillas. No porque esté muy bonito, y no creo que lo estoy viendo a usted, brother. No creo. No porque usted tenga mucho potencial. No, eso que no lo he visto los domingos, dice. Hijo eso. Bueno, no es porque usted las pueda mucho, hermano. Pero es el poder del Señor en usted. No es el poder mío, pero el poder del Señor en mí. El poder de Dios en nosotros es poderoso, hermanos. Ahora, una de las cosas también es de que Gedeón, el Señor le dio el entendimiento que necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda. No iba a ir solo, porque todos estamos hablando de un ejército. No iba a ir solo. Iba a ir con gente. Pero ¿sabe qué? No necesitaba mucha gente, como les decía. No necesitaba muchos. Nomás necesitaba los exactos. Usted, hermano, para hacer algo no necesita mucha gente a su alrededor. Solamente necesita los exactos. Dice el 7:7, dice, el Señor le dijo a Gedeón, con 300 hombres que lamieron el agua y yo los salvé. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Esto es porque el Señor... venían muchos, y el Señor dijo, no son muchos, y mandaron a tantos para su casa, y dice el Señor, no, todas son muchos, que se vayan para su casa, porque sabe que no iban a ser más que puro alboroto, no iban a entender. Cuando el Señor a usted lo manda a hacer algo, hermano, no necesita a todos, solamente necesita los correctos, porque si usted tiene a muchos, o tiene muchos capaces, ellos sus capaces se van a llevar la gloria. Pero no es así, el Señor es el que se lleva la gloria. Solamente con 300, dice que el ejército del otro tenía tantos que dice, ni se contaban, ni camellos que ni siquiera los podían contar, o sea, era un ejército enorme. Y solamente con 300 el Señor se los iba a entregar. Y el Señor lo hizo, porque el Señor es poderoso. Ok, y luego en el capítulo 8, ese no lo vamos a leer. Después de que el Señor les dio la victoria, les dio al pueblo, les dio a todos. El capítulo 8 empieza con los sentidos. Porque el Señor, Gedeón derribó el otro reino, ya Gedeón ya los venció. Y luego cuando regresa a la casa o cuando anda por ahí, el otro pueblo dice, ¿y por qué no nos invitaste a nosotros? ¿Por qué no nos quieres? O sea, eso quiere decir, hermanos, que aun cuando el Señor a usted le dé la victoria, cuando el Señor lo lleve, cuando el Señor usted lo lleve al triunfo, cuando usted sienta bien que el Señor lo usó y sepa que fue de bendición, aún así va a haber dentro del pueblo quien le diga, pues estuvo bien, pero si hubiera sido de esta otra forma. O sea, va a haber quien lo desanime. Una vez más, hay quienes le van a bajar dentro de la iglesia. Pero hermano, recordemos quién nos da el llamado. Recordemos quién es el que nos llamó. Entonces ya, hermano, ya para terminar. ¿Sabe que cuando un predicador dice ya para terminar no significa nada? Es solamente una frase para agarrarte despacio. Pero ahora sí para terminar, hermanos. Para terminar, Dios nos mira diferentes. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho.